Bueno, i ara anem a passar-nos un rato d'allò de lo més bé, perquè anem a veure si som capaços de adivinar sèries dels 80 i dels 90, només escoltant la sintonia. Ens acompanya, com sempre, Òscar Parra, ell és crític audiovisual. Molt bon dia, Òscar.
Bon dia, bon dia. Tenia este programa guardat per a això que se diu, no? En el calaix, per a veure algun dia que no, i no, no he pogut resistir-ho. Parlem de sèries, de, com has dit, dels 80, dels 90. Parlem de 15 sèries en el nostre format ja quasi habitual de concurs per al Radio Gent. Escoltem la capçalera de la sèrie en qüestió i a veure si podem esdevinar. Per a ficar en situació, parlem d'una franja de 20 anys en la que Estats Units o en les sèries de, en els Estats Units eren la referència, pràcticament, era lo que marcava el pas per a la resta del món a nivell de sèries i també el target al que va dirigit este concurs. Parlem de persones de 40, 50, 60 anys que hem vist aquestes sèries. I jo tinc que dir que esta vegada ha sigut cosecha pròpia, o sigui, ha sigut sèries que jo he vist o que jo tinc certa nostàlgia en aquestes sèries i que considere que són sèries que la majoria de gent deu de conèixer. I si no, estos Nadals, pues a veure-les perquè estan disponibles.
Pot pegar una ullada, clar.
Clar, clar. Anem a per 15, eh? Anem a per la primera. Uh-huh. Anem a escoltar uns segons de la capçalera de la primera i a veure si esdevinem quina és. Jo crec que fàcil, no? Esta.
Uf, esta és brutal, no? La Casa de la Pradera, jo crec que tot el món l'han disfrutat, l'han viscuda, han plorat dins el manris d'ella, eh?
Sí, la Casa de la Pradera, 9 anys en antena, en el protagonista Michael Landon, eh? Ixa pel·lícula, ixa sèrie que va vindre d'una pel·lícula, va tindre èxit i van fer la sèrie. 9 anys de sèrie, Michael Landon i Laura Ingalls, no? Al final, la sèrie era els problemes del dia a dia d'una família que vivia en la frontera dels Estats Units i no res més, o sigui, com la majoria de sèries, o sigui, simplement que el que era el decorat, el trasfondo era molt bonic i tot molt, la veritat és que molt cuidada, molt, molt tranquil·la, molt senzilla i 9 anys en antena, quan vas començar a decaure l'audiència, la van cancel·lar va haver com una demanda popular i van fer diverses telefilms, no? Les pel·lícules que coneixem com pel·lícules d'Antena 3 del sábado por la tarde, o sea, com telefilms, capítols més llargs de la Casa de la Pradera, que hay nostalgia en estado puro, no?
Anem a per la segon. Fama. És que al principi te quedes un poc aixina, però sí, hombre, i tant.
Dice, tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Así empezaba todos los capítulos de esta serie magnífica, que también vino precedida de una película. Y bueno, era esa esos problemas que tenían los integrantes de la escuela de danza, de canto, de literatura de Nueva York, ¿no? Y bueno, pues una serie icónica, ¿no? De los 80, ¿no?
Bueno, y también
6 temporadas.
Sí, yo creo que hizo que mucha gente joven tuviera ese espíritu de sacrificio que te inculcaba la serie, es decir, persevera, que lo conseguirás, el mejor. Yo al menos lo viví desde ese punto de vista.
Y espero que no se haya perdido ese estilo de vida, ¿no? Para que conseguirá, o sea, que la fama cuesta, ¿no? A mí se me quedó, ya tengo una edad, pero a mí se me quedó la fama cuesta, ¿no? O sea, si tú quieres llegar ahí, no la fama entendida como famoseo, sino si tú quieres llegar a algo, te cuesta, ¿no?
Y de hecho, al puesto de trabajo que quieres.
Exacto.
O sea, con perseverancia, con constancia, al final. Yo lo entendí de esa manera. Yo creo que hizo una buena función en su momento.
Yo cuando un día mi hijo fue a probar al baile, a una escuela de baile, ya a mi mente venía la película Fama, ¿eh? Porque, claro, al final probó y no le gustó, pero bueno,
pero oye,
ahí está. Bueno, pues vamos
a por la tercera.
Vamos a por la tercera. Difícil no saberlo, ¿no?
Yo sé, o al menos imagino la que es, creo que no me equivoco.
A ver.
Pero, por ejemplo, si dijeras alguna frase de la que se decía en durante la... Imaginemos alguna de esas frases típicas que se decían en las series.
Esta, no sé si tiene alguna frase típica, ahora me acabas de pillar, pero sí que lo típico era que el protagonista le hablaba al reloj para que viniera su coche.
Sí, eso, esa frase buscaba yo. El coche fantástico.
El coche fantástico, 90 episodios de esta serie de Universal, aquí ya palabras mayores, ya porque era una gran productora detrás. Desde 1982 a 1986, Michael Knight, David Hasselhoff, y su coche, que era la inteligencia artificial que hoy conocemos. Era un coche que tenía un ordenador, que podía pensar por sí mismo. Y bueno, era un Pontiac Hybrid.
¿Y que, cuántas veces cuando la gente salíamos con esa... que teníamos la de salir en aquel momento, le hablábamos al coche?
Le hablábamos al reloj, cosa que se adelantó a su tiempo, porque cosa que ahora sucede. O sea, con el iWatch y con los relojes inteligentes, que le hablas al reloj. Y evidentemente te viene a la memoria ese hombre aguerrido, ¿no? Como era en su papel de Michael Knight. Con su chupa de cuero negra siempre y un poco chulesco, ¿no? Y que casi todo le salía bien.
Ochentero
total. Tengo que decir una cosa, que cuando he buscado información sobre la serie, reseñan, claro, visto desde hoy, reseñan que las mecánicas de la serie eran siempre mujeres. Cosa rara, porque un mecánico tenemos como el arquetipo de un hombre en un taller mecánico, y eran mujeres. Me ha extrañado, ¿no? O sea, yo en su día no reparé en eso, pero ahora lo ponen como algo, o sea, como algo como súper inclusivo, ¿no? Que fueran mujeres las mecánicas. Y es cierto, todas las mujeres que pasaron por la serie eran las mecánicas de Kit. Bueno, pues llevas 3-3. Vamos con esta, que esta va a llevar a la confusión. Pues no, no te has confundido.
Falcon Crest. Es decir, la mala malísima. Vamos, esto yo creo que es que no nos lo perdíamos nadie.
Claro, Falcon Crest fueron 9 temporadas del 81 al 90, lo que tú dices. O sea, una serie que llegaba al momento y separaba el país, ¿no? Como separa el pueblo cuando juega el Villarreal, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues separaba el país entero viendo esta serie. Es una soap opera, le llaman, porque es una serie en la que los episodios no tienen una línea argumental que acaba, sino se va alargando, se van abriendo nuevas líneas argumentales, y luego no hay un calendario o no hay una preparación de cuánto va a durar la serie. Simplemente se van añadiendo tramas, y en este caso eran los viñedos, los problemas que tenía la familia, los problemas de los trabajadores, y eso era Falcon Crest, tampoco era más. Y aparte es que venían a recoger unas series que eran prácticamente similares, como, por eso decía lo de la confusión, Dinastía, Santa Bárbara, Los Colby y Dallas, que eran series muy parecidas de este sector de la población norteamericana con un gran poder adquisitivo, que eran como grandes empresarios, y los problemas que ahí
que esto
tenían.
Llevaba. Y además, cuando piensas en esta serie, te imaginas ese momento en el que tú estás viendo la serie y lo que había en tu entorno.
Claro.
Es que automáticamente te trasladas a ese momento.
Pues esta serie fue la que menos éxito tuvo en Estados Unidos y la que más éxito tuvo en Europa. Y aparte aquí conocimos a Lorenzo Lamas, que fuera como el rey de las camas. Y luego tengo que, hay un detalle que os tengo que decir, que en esta serie tenía un cameo Asunta Serna, la actriz española, que ha sido pues buscando información. Y bueno, ya ha llovido desde entonces, desde Falcon Crest, pero bueno, no sé si es una serie que ahora tendría su... ¿no? ¿Tú qué crees?
No sé, igual...
El tiempo pasó para este tipo... El tiempo pasó para estos seriales tan...
Sí, porque por ejemplo, ¿qué puedes decir? ¿Que ahora una serie como Élite podría ser comparable? No.
No.
Porque no extienden las tramas. Por ejemplo, en Élite no las extienden. Siempre es lo mismo. Es un asesinato, es un instituto.
Claro.
Siempre es lo mismo. Sin embargo, es que aquí nos dieron muchos personajes y muy buenos.
Muy buenos, y buenas tramas y buenos guiones. Bueno, pues vamos a la siguiente. Esta también está un poquito rebuscadita, ¿eh? A ver. Somebody died. Bueno, pues ahí...
Fíjate, Óscar, que viene a la cabeza el nombre y te pido ayuda, lógicamente.
Sí.
Y Luz de Luna me había venido, pero temía decirlo y equivocarme.
Bueno, esta no, quizás... A ver, yo la he escogido porque adoro a Bruce Willis. Yo recuerdo vagamente la serie, aunque tengo un buen recuerdo de ella y un buen recuerdo nostálgico. La he elegido porque... representa también un poco las series de, pues, entre intriga, amor, porque bueno, era una agencia de detectives, había una gran tensión sexual. Eso es lo que yo recuerdo,
porque
yo recuerdo en casa decir, a ver si se besan.
Sí,
me decía mi madre, a ver si en este capítulo se besan, porque eran los dos ahí, ¿no? Bruce Willis y Simple Separ, una pareja excepcional. Y yo creo que Bruce Willis ahí también lo he elegido porque me gusta Bruce Willis, pero construyó un poco su personaje chulesco, duro, con frases, con retranca,
ácidas.
Con frases ácidas, correcto. Y bueno, por eso he elegido esta serie, que venía, era una copia o un, digamos, como se dice en el argot, habían fusilado Remington Steele. O sea, que venía de copiar ese formato, ¿no? De detectives, de investigar casos y tal. Pues nada, vamos a... Hablando de detectives, os doy una pequeña pista, y de investigar, vamos, si quieres, a la segunda, que esta, vamos, esta no te dejo que la falles, ¿eh?
A la sexta. Ojo con esta, Oscar, porque Jessica Fletcher a una gente le cae bien y a la otra gente era como muy recalcitrante, muy metódica, muy meticulosa. Es decir, ahí está todo el mundo de mi entorno, ¿no?
Esta la veíamos en casa y yo me acuerdo que mi madre decía, oye, donde va esta mujer siempre matan a alguien. Y es verdad, porque a través de esos 264 capítulos, desde el año 1964 hasta 1996, Angela Lansbury, allá donde iba, que era una escritora, allá donde iba mataban a alguien. Y bueno, era una cosa como, oiga, no venga usted a este pueblo. Nada, pues ahí estaba, ¿no? Esa serie de misterios, además muy con la impronta de Agatha Christie, ¿no? De dejar que el espectador vaya estrujándose la cabeza con unas pistitas que hemos dado, y a veces, aunque te daban pistas, el asesino era alguien que estaba bastante oculto, como decía, oiga, ¿pero
claro,
qué es este?
Sí, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que le daba rabia a la gente, que como que te lo daban muy mascado y luego decían, uy, pues oye, me he equivocado, y eso decía, pues mira, ya, oye, no.
Claro.
Se sentían un poco confundidos a la hora de decidir quién era el asesino y quién no era, y eso les molestaba, yo creo que...
A mí me gusta ese tipo de cine, por ejemplo, 10 negritos de Agatha Christie, que pues, este tipo de novela, después llevada a cine, que te van dando pistas y tú tienes que decir, ah, pues es este, tal, ostras, no, este no, y te va llevando y te va dando tortazos, ¿no? Pam, pam, por aquí, por allá.
Y luego está el que crees que no es y que todo el mundo a tu alrededor cree que no es, pero claro, que lo dices porque dices, es que como se ha entendido rebuscada, claro, debe ser este, y al final lo es.
Al final lo es, el mayordomo, ¿no? Era él. Vamos a por la siguiente.
Sí, pero antes 2 minutos de publicidad.
¿Unas cuñas? Venga, va.